Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y estamos completamente conectados a ellos, pero te estamos diciendo que los transportistas inician una huelga indefinida en España. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo repostar un camión de unos 1.000 litros cuesta 500 euros más que en el mes de enero, lo que ha provocado que muchos camioneros, lógicamente, no les salgan las cuentas.
Es que vamos a pérdidas. 1,40, 1,50 el kilómetro, nos lo están dando a 66 céntimos.
Están trabajando y arruinándote. Le suben el gasoil, le suben las ruedas, le sube el taller, le sube todo, el menú.
Que se pare el transporte es que se para la economía.
Y es que el precio del combustible sigue en máximos. El litro de gasolina está hoy en 1,86 euros de media y el diésel en 1,85. Vienen empujados por el precio del petróleo, que ayer cerró en 109,70 euros el barril de Brent. Por eso los transportistas piden medidas de apoyo a un sector en el que, según dicen, el 90% de las empresas está en quiebra. Fernando es transportista en Córdoba y le contaba el Pulpo en Poniendo las Calles que los paros continuarán mientras que el gobierno no se siente a la mesa.
Esto va a durar mientras que el gobierno no se siente a dialogar con la directiva de plataforma y que se llegue a un acuerdo, pero no se va a aceptar un poquito o nada. Hay que aceptar lo que plataforma ha expuesto y mientras que eso no se haga, el paro va a seguir.
El Comité Nacional de Transporte por Carretera, que aglutina al 80% de las empresas, no secunda estos paros, pero sí que reclama al gobierno medidas para hacer frente a la situación. Marta Ruiz.
Que es de desesperación porque los transportistas no pueden trasladar al mercado el aumento de unos precios del gasoil y del gas licuado, que pronto estarán por encima de los 2 euros el litro. José María Quijano es secretario general de la Confederación Española del Transporte de Mercancías.
Desde el 21 de marzo de 2021 hasta ayer, el precio del combustible ha subido un 50% y solo desde el inicio de la guerra un 22%. A efectos de coste de explotación de un vehículo pesado, estamos hablando de un 7% de incremento de sus costes en 2 semanas y de un 17% en 1 año solo por el concepto del gasoil.
Por eso piden al gobierno que limite los precios del combustible para evitar el cierre de empresas y el consiguiente problema de abastecimiento, aunque desde el Comité Nacional del Transporte creen que no es momento de parar, sino de que se cumpla lo pactado con el Ministerio de Transportes, cuya ministra Raquel Sánchez se ha comprometido a reunirse con el sector en los próximos días.
Una subida de precios que afecta al combustible, al gas natural, a la electricidad, que hoy sube hasta los 251 euros el megavatio hora y que va a ser motivo de debate en la Unión Europea. Los ministros de Economía de la Eurozona discuten en unas horas la estrategia económica y fiscal para el 2023, teniendo en cuenta que la guerra en Ucrania ha tirado por tierra la gran mayoría de previsiones. El escenario es de gran incertidumbre para el futuro y por eso van a discutir sobre si es correcto eliminar las reglas que limitaban el déficit y la deuda pública en los países miembros. Se desactivaron por la pandemia y estaba previsto que volvieran a activarse el año que viene, pero lógicamente la guerra en Ucrania ha pillado a todos con el pie cambiado y la situación requiere de tomar nuevas decisiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Precisamente allí, en Ucrania, tras el ataque ayer a una base militar cercana a la frontera con Polonia, esta madrugada han hablado por teléfono el presidente Biden con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Tras esa conversación, Biden ha llamado al presidente ucraniano y este ha dicho que es cuestión de tiempo que algún misil ruso caiga en territorio de la OTAN. Sobre el terreno, los ucranianos siguen defendiendo su ciudad, su barrio o directamente su calle. Sirosa Demitrenko es un joven de 25 años que lleva toda la noche defendiendo Irpin.
Lo que más importa es salir vivo, no debéis de escuchar, pero están bombardeando por al lado. La sirena no para unos segundos. A los que nos duele es a nosotros, son nuestras mujeres, son nuestros hijos, son nuestras madres las que están muriendo por nada. En Mariupol han muerto más de 1.500 personas civiles, o sea, eso es una barbaridad, porque después de nosotros vais vosotros, a ver si me entiende.
Y cambiamos de tema porque el candidato gallego y principal favorito a presidir el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, continúa hoy con su gira por las comunidades autónomas para presentar su proyecto político. Va a estar en Palma de Mallorca y en Barcelona después de haber pasado este fin de semana por Canarias. Allí ha acudido a la conferencia de presidentes donde ha afeado a Pedro Sánchez que no haya aportado básicamente ningún detalle acerca de la rebaja fiscal que ha anunciado para los sectores más afectados por la guerra.
¿Qué impuestos, con qué intensidad, en qué plazos y qué cuantías? Hemos planteado claramente la rebaja de impuestos, el impuesto de hidrocarburos, un IVA reducido a la luz, un IVA reducido al gas.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 14 de marzo. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Para muchos, buenas noches, porque muchos se meterán en la cama porque acaban su jornada en este momento, llevan toda la madrugada trabajando. Pero hay otros tantos que comienzan la jornada ahora, se conectan a la radio, se dan su duchita, el café y a poner en las calles a este lunes 14 de marzo de 2022. En este programa nos alejamos de la política, le hacemos la cobra a la política, es la frase que nos define muy bien. Y nos damos cuenta que a pesar de todo lo que estamos viviendo, vaya añitos que llevamos, pues siempre le sacamos el lado bueno a las cosas, o por lo menos lo intentamos. Es complicado que mientras estamos aquí del mejor rollo posible, a unos pocos miles de kilómetros en nuestra propia Europa, pues hay gente que está falleciendo, hay gente que ha sido invadida, hay gente que está pereciendo. Y por eso vienen a mis manos historias que son dignas de contar en los comienzos de cada hora de Poniendo las Calles. Mira, tiene 11 años y se ha convertido en una de las imágenes más, digamos, identificativas de la guerra en Ucrania. Guerra en Ucrania o la invasión por parte de Rusia de Ucrania. Hasta hace unos días, el pequeño, junto a sus padres, vivían en Zaporozhye, pero tras invadir Putin la ciudad, la madre del niño decidió sacarle del país. Tenía que irse solo porque la abuela es discapacitada y la mujer ha tenido que quedarse a cuidarla. Así que hace una semana, el pequeño, bien abrigado y cargado tan solo con una bolsa de plástico, un pasaporte y un teléfono escrito en la mano, cruzó solito la frontera de Eslovaquia. Y una vez allí, los voluntarios que trabajan en la zona para acoger a los refugiados se hicieron cargo del menor. Le dieron recursos básicos como comida, bebida, le ayudaron también a localizar a los familiares que el crío tiene en este país. Y unos familiares que ya estaban avisados por su madre y que de inmediato lo recogieron para llevarlo juntos a Bratislava, pues estuvieron con él. Pero según la policía de este país, el niño se ganó el corazón de todos con su sonrisa, con su coraje y también con su determinación. Y aseguran que fue digno de un verdadero héroe. ¿Quién le iba a decir a él que a mediados del mes de marzo iba a vivir lejos de sus padres y encima en un país extranjero? Hasta ahora su vida era normal, iba al colegio, tenía amigas, jugaba al fútbol, y ahora, sin embargo, se ha vuelto todo patas arriba. Lo mismo le sucede a los 68 menores ucranianos que, según la Comunidad de Madrid, ya se encuentran escolarizados aquí, en la capital. Y como ellos, pues hay otros tantos en el resto de regiones. Niños que han huido de la guerra y que siempre van a estar ya marcados por esta experiencia. Así que desde Poniendo las Calles decimos bien fuerte que ojalá toda esta situación acabe pronto y estos pequeños puedan de nuevo reunirse con sus padres en una Ucrania en paz. Es todo lo que pedimos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniéndole las calles a este lunes 14 de marzo de 2022. Hay una jornada de paro entre los transportistas, un paro indefinido. Estamos apoyándoles y conociendo un montón de historias, ya sea en facebook.com/poniendolascalles, como las cientos de llamadas de ponedores transportistas que están parados en casa o que se han quedado en las carreteras, pues diciendo yo paro. Es lunes 14, Santa Matilde, esposa del rey Enrique I de Sajonia, San Alejandro de Pidna y San Lázaro de Milán. Y atención, ponedor, porque en unos minutos vamos a conocer a Daniel Rodríguez, que nos va a hablar sobre el impacto, atención, que tienen las pantallas en la vida, pues, de todos y cada uno de los adolescentes. Y es que Cáritas Española, pues, ha presentado un estudio precisamente sobre esto, sobre cómo las tablets, los móviles, también los ordenadores, influyen en la vida de los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social. Así que Daniel estará poniendo las calles en unos minutitos para compartir con todos, bueno, pues las conclusiones a las que han llegado. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Vaya mañanita de comunicación con la audiencia, ¿eh?
Hombre, estamos recibiendo muchas llamadas de los transportistas que todos quieren entrar y dar su opinión, claro.
Madre mía, y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Pues vamos a tener a Alfonso García, él es nuestro experto en motor. Vamos a conocer con él algunas noticias relacionadas con el sector. Entre otras cosas, ¿por qué se produce esa huelga del transporte? Uh-huh. Pero más cosas, también vamos a saber, por ejemplo, cuáles son las ciudades de nuestro país y también los países del mundo donde es más barato llenar el depósito. Uh-huh. A lo mejor hasta nos merece la pena, ¿eh?, hacernos el viaje. Uh-huh. Y bueno, nos va a contar las autonovedades de la semana en coches.
Genial, eso será dentro de un ratito. Ahora tenemos que hablar del tiempo que nos espera para esta jornada a la cual estamos poniendo a las calles. Somos el primer despertador de la radio. Jorge Richter, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, este inicio de semana va a estar marcado por la llegada de la borrasca Celia, la cual desde esta noche ya está empezando a meter lluvias desde el sur, desde Andalucía, y para el mediodía ya se habrán extendido ya por toda la península. Así que todo el territorio español, incluido Canarias, va a pasar un día bastante mojado. Paraguas todo el mundo, eso está claro. Claro, en temperaturas también nos espera un día bastante frío. En el norte no subirán de los 15 grados, el centro se moverá entre los 10 y los 12 grados de temperatura y el sur irá variando entre los 16 y los 19. Por su parte, Canarias, aunque llueve, va a seguir teniendo calorcito con 20 grados de temperatura.
Genial, Jorge, muchas gracias. Hay ponedores que nos han mandado su nota de voz al 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, Pulpo, soy Ángeles Merino. Hombre. Solo quería saludaros y deciros que ayer estuve viendo a Miguel Ríos en el Winking. Y es un concierto espectacular, estupendo, lo pasamos fenomenal y está increíble. Se merece todos los aplausos del mundo. Qué un saludo.
Bien. Hola, Pulpo, gracias, buenas noches. Todas las noches os escucho. Soy una ponedora y me gustaría conocer también a Bea. Ya te conozco a ti, Pulpo.
Venga, madrugadores, levantaros.
Buenos días, Pulpo. Buenos días. Hoy es el cumpleaños de mi padre, 82 añitos. Espero que me dure mucho más. Que paséis un buen día, gracias.
Buenos días, Pulpo, soy un ponedor y me voy a barrer las calles de Sevilla. Soy un ponedor.
Hola, muy buenas noches. Le hablo desde la República Dominicana. Mi nombre es Oliva Sánchez Rodríguez. Escucho todas las noches ese programa de ponedores. Me encanta. Como sufro de insomnio, lo escucho todas las noches.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos dejáis. No hay nada para un mensaje como escuchar la propia voz de la persona que nos manda la comunicación. Yo lo agradezco un montón. Si te atreves, es muy sencillo. Nota de voz a nuestro WhatsApp 662-942-605. Son las 5 y 12 horas menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y Valentín García Magallón me escribe en Facebook, me dice: Pulpo, muy buenas madrugadas, ponedores. Tengo 25 kilómetros para ir al trabajo en Zaragoza y te digo, Pulpo, que no veo ni un solo camión. Esto me gusta, Bea. Esto está muy bien. O Julián Arcas dice: Pulpo, me tocan las narices que tengamos que proteger tanto a los que hacen como los que no, pero vamos por mal camino, hay que echarles un cable. ¿Qué pasa con los sindicatos? Ah, no, que eso es política. Bueno, Julián, gracias por tu mensaje.
Pasábamos tranquilos, verde, sin de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara a la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada. Fuimos pa' Madrid sin remordimiento, con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. Sí, sí, Madrid, y sin remordimiento, con un deseo infantil buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo. Recuerdo aquellos labios susurrando al oído, llévame de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal, yo la ola. Mojamos esta noche, sirva como testigo. Levántame el pellizco que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y trepa por mi espalda hasta el último minuto.
Y sin remordimiento.
Esta es la canción que yo utilizo muchas veces para ir saludando a esos camiones que me imagino saliendo de las fábricas o entrando en los mercados y moviendo las mercancías. Pero hoy estamos de huelga, hoy estamos acordándonos de tanta gente que ha parado su actividad porque el camión se queda en casa o se queda en la fábrica o se queda en el almacén. Lourdes Martín, Manuel Soler, Demetrio Camuñas, Julio Maldonado, Jason Moreno, Primi López son ponedores que nos acaban de seguir y que da gusto saber que somos tanta gente pues remando en la misma dirección. Vea, un par de mensajes que tengo un ponedor que tiene que contarnos algo muy importante.
Sí, mira, Alberto Martín, que dice que habría que apoyarles porque después de ellos tenemos que ir otros gremios. Dice, también hay que acordarse de que en plena pandemia ellos fueron tratados un poco como apestosos, como sí, apestados, verdad, porque no les dejaban bares ni servicios, así que a UPA esos camioneros. O José Moscardo, que dice, todo lo que no sea mercancía perecedera, a parar. Uh-huh. Y los demás deberíamos hacerlo también. Así uh-huh. no se puede seguir.
A parar. Él es uno que está parado. Se llama José Manuel. Es un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio, gratuito, 950-6006. José Manuel, hermano, ¿por dónde andas?
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal?
En Murcia estamos.
En Murcia. Bueno, y cuéntame, ¿qué, ahora mismo qué estás realizando? ¿Qué labor estás haciendo?
Ahora mismo estoy sin dormir toda la noche en uh-huh. piquete informativo aquí en la región de Murcia.
Y tenéis que hacer piquetes informativos porque todavía puede ser que algún transportista no sepa de qué va la huelga.
Bueno, hay gente que no lo sabe y otros que posiblemente no quieren saberlo porque yeah. están presionados por sus grandes empresas, uh-huh. coaccionados yeah. a tenerse las consecuencias del si paran. Uh-huh. Entonces yo, mi llamada principalmente, Pulpo, es para que la gente se dé cuenta de que nosotros no nos hemos sacado los carnets de conducir, las cuales nos acredita para conducir cierto tipo de vehículo, uh-huh. en una tómbola. Nosotros yeah. hemos tenido que estudiar bastante, no voy a decir una carrera, pero casi. Uh-huh. Cada X tiempo el costearnos en la renovación de los carnets de conducir, el CAP, que es un curso de adaptación profesional. Uh-huh. Entonces, eso requiere que yo soy identificado como un profesional de la carretera, claro. pero no se me trata como tal.
Claro, claro.
Se me trata como la escoria más absoluta cuando somos necesarios, no imprescindibles, pero sí necesarios.
Uh-huh. Bueno, pues que sirva esta huelga, que sirva estos días de presión para reivindicar un poco lo que sois y sobre todo que la ciudadanía, que la población así lo entienda. También viene muy bien porque, de verdad, en cuanto puedas, métete en nuestro facebook.com/poniendolascalles para leer cómo está el resto de ponedores, el resto de ciudadanos, que nada tienen que ver con el mundo del transporte, pero que os están entendiendo y os están apoyando.
Yo solamente quiero dar las gracias a vosotros, por poner voz, a toda la gente que nos está siguiendo, a decirle a la ciudadanía que esto tiene que ser sí o sí ahora,
sí, señor.
A decirle a los compañeros que tiene que ser sí o sí ahora, porque si no nos vemos abocados a la ruina. Y que esto no es solamente por nosotros, por los transportistas, esto es para toda la ciudadanía. Si hacemos fuerza a todos, las grandes potencias que son las que se están embolsando el dinero, se van a dar cuenta de que las cosas no son, no siempre puede ganar el gigante, el pequeño también tiene que pelear y pelea mucho. Y aquí en Murcia estamos muy concienciados y muy dolidos, que somos la puerta de Europa.
Sí, señor.
Que no se lo olvide nadie. Somos sí, la puerta de Europa.
Sí, señor. Pues José Manuel, nos quedamos con tu número de teléfono. En esta semana volverás a saber de nosotros para que nos cuentes cómo está la situación. Te mando un abrazo enorme y de verdad, muchísimas gracias por ser ponedor de calles.
Gracias a vosotros por hacernos escuchar. Muchísimas gracias, buenos días.
Gracias, José Manuel. Vea, un par de mensajes y vamos a hablar con la gente de Cáritas.
Pues sí, tenemos mensajes de los ponedores, por ejemplo, Víctor Curto, que dice, a favor de esta huelga de los transportistas, y si les vuelven a engañar, que la lleven hasta el final. O también María Humanes, que dice, hay que parar lo que está pasando en España. Todos unidos tenemos que estar. Uh-huh.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Mira, bajo el título, el impacto de las pantallas en la vida de la adolescencia y sus familias en situación de vulnerabilidad social, realidad o virtualidad, pues Cáritas Española ha presentado los resultados de una encuesta realizada a 930 jóvenes, padres y tutores, todo ello en un entorno, bueno, pues al uso que hace de las pantallas la población entre 12 y 17 años en esta situación que te decía de vulnerabilidad y exclusión social, y que además procede de familias acompañadas por Cáritas en sus diferentes programas y proyectos. Bueno, pues para hablar de este tema vamos a comentar las cosas con Daniel Rodríguez de Blas, que es coordinador del estudio sobre adicciones a pantallas. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, hablar de esto de pantallas y adicciones, habrá a quien, bueno, pues le suene algo raro, pero esto es una realidad que estamos viviendo todos los días, ¿no?
Es una realidad muy presente en nuestros días. Cualquiera de nosotros hoy en día, yo creo que sería mucho menos o se sentiría mucho menos si no tiene una pantalla. Y a los jóvenes y adolescentes de este estudio les ocurre lo mismo, ¿no? La práctica totalidad de ellos tienen contacto con las pantallas a diario e incluso el 96% dicen tener un teléfono móvil propio.
Sí. Tengo aquí el informe. Si te parece, vamos a recorrer los puntos más destacados de este estudio. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes y adolescentes tienen un contacto directo con pantallas en su día a día?
Bueno, pues como te decía, ¿no? La práctica totalidad tienen contacto diario con las pantallas, ya sea en el ámbito escolar, en el ámbito recreativo, en el ámbito relacional, pero la práctica totalidad tienen contacto y el 96% tienen un móvil propio, es decir, tienen en el bolsillo una pantalla y un acceso a todo el universo que nos brinda Internet.
Porque cuando estamos hablando de pantallas, estamos refiriéndonos a los ordenadores, a las tablets, a los móviles, a todo aquel que conecte algo con el exterior, con una vida virtual y que tenga brillo delante de los ojos.
Efectivamente, todo tipo de pantallas. A todas estas que tú has dicho, de teléfono, tablet, ordenadores, habría que sumar los videojuegos, que son un elemento también importante.
¿Y la televisión? ¿O esto va por otro camino?
La televisión es una práctica casi residual entre nuestros jóvenes.
¿Qué dices?
Piensa que estamos hablando de chicos entre 12 y 17 años. Para ellos la televisión apenas existe. Para ellos existe YouTube, para ellos existen las redes sociales, fíjate, Instagram, TikTok. Pero la televisión al uso, como la podemos entender generaciones anteriores, ellos apenas la utilizan.
Ajá. O sea que no se enganchan como los que somos de la EGB, que cualquier cosa que había en la televisión nos quedábamos enganchados, incluso hasta los descansos en una película nos servían para engancharnos y ver los anuncios y ya luego nos mandaban a la cama.
Claro, ellos son mucho más selectivos. Ellos deciden qué es lo que ver y en qué momento. Ellos tienen acceso a toda la parrilla que les brinda YouTube o otras plataformas de series y películas, pero la televisión así al uso, esa para ellos, insisto, prácticamente no existe.
Claro, ellos en vez de decir voy a ver la tele a ver qué me ponen, ellos directamente se ponen lo que quieren ver en la pantalla, ¿no?
Efectivamente, ellos buscan vídeos de su interés, de temáticas pues muy distintas, ¿no? Dependiendo de los intereses de cada uno de ellos. Por eso digo que es un uso mucho más a la carta del que podíamos tener antes.
Daniel, según el estudio que habéis realizado, habéis llegado a una conclusión y es que ya conocéis la edad a la que los chavales adquieren el primer móvil. Estamos hablando de una edad de adolescentes. Dinos en concreto a qué edad, por favor.
Bueno, aquí ocurre una cosa bastante curiosa. La edad media es entre los 10 y los 11 años.
Fíjate.
Pero lo curioso de este caso es que a los chicos y chicas más jóvenes, cuando les hemos preguntado esto, nos han dicho que su primer móvil lo tuvieron antes que el resto. Es decir, cuando hemos preguntado a los menores de 14 años, nos han dicho que su primer móvil lo tenían a los 10 años. Y cuando hemos preguntado a los mayores de 14, es decir, a los que eran un poquito más mayorcitos, nos dijeron que su primer móvil lo tuvieron a los 11 años.
Fíjate.
Quiere decir que cada vez es mucho más precoz y mucho más temprano el contar en el bolsillo con esta ventana abierta al universo que es Internet.
Y Daniel, ¿para qué lo utilizan siendo tan jovencitos? Imagino que para jugar una y otra vez y bueno, estar a lo mejor localizados por parte de papá y mamá.
Claro, esos son algunos de los usos, pero también sin duda están su propia cómo se relacionan. Ellos se relacionan mucho
social, ¿no?
A través de las pantallas.
Ya.
Eso es, pueden estar incluso juntos, digo juntos físicamente, y estar teniendo una conversación por WhatsApp o por los chats de las distintas aplicaciones.
Madre mía, es curiosísimo cómo va cambiando el mundo. Los contenidos que consultan al margen de tener una línea de contactos a través de WhatsApp y bueno, entablar conversaciones con sus amigos, con sus primos, con la familia, ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es lo que buscan los adolescentes siendo tan jovencitos, con 11, 12 años? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que quieren tener en la palma de la mano?
Bueno, en las entrevistas que hemos tenido con ellos nos han hablado de muchísimas temáticas, ¿no? Desde aquellos que les interesa el mundo del motor y entonces se preocupan por cómo funcionan los motores de inyección, los turbos, los
¡qué bueno!
Algunas chicas que nos hablaban de muy interesadas en el dibujo, entonces pues técnicas para dibujar, es decir, no debemos pensar en los móviles y en las pantallas como un elemento que solamente les roba tiempo o les quita tiempo, que también puede ser, ¿eh? Pero sin duda son elementos y son dispositivos que les enriquecen a día de hoy y que encuentran información pues interesante para ellos.
Daniel, ¿y hay diferencia entre lo que hacen las chicas y los chicos con las pantallas?
Sí, claro que hay diferencias. Así de forma muy grosera, ¿verdad? De forma muy tosca, podríamos decir que ellos están mucho más interesados en los videojuegos y ellas están mucho más interesadas en las redes sociales. El uso que hacen ellos es de entretenimiento y el de ellas es un uso mucho más social. Pero incluso en las redes sociales, que ellos también se encuentran atractivos en las redes sociales, también es diferente el uso entre ellos y ellas. Ellas, cuelgan muchísimas más publicaciones, stories y este tipo de cosas, es decir, tienen una vida mucho más expuesta, mientras que ellos son un poquito más observadores y en algunos casos incluso pues ejercen como jueces, ¿no? Y como, puntuando las fotografías que cuelgan ellas y, un uso diferenciado.
Daniel, ¿tú eres padre?
Sí.
¿Y lo estás sufriendo y viviendo en tus carnes?
No, porque mi hijo tiene tan solo 6 meses.
¡Ah, bueno, entonces, jolín! ¡Claro!
Lo que no sé es qué es lo que me tocará vivir cuando... Claro. Claro. Cuando Martín tenga 12, 13 años, ¿no? No sabemos a qué nos enfrentaremos.
Qué bueno, qué interesante este estudio que estamos compartiendo además con toda la familia, con toda la comunidad de ponedores de calles, la gente que curra o que no concilia el sueño como hay que hacerlo, pero que escucha la radio y todavía mejor cuando lo hace con la cadena COPE. Yo no sé si en este estudio que estamos compartiendo en Poniendo las Calles, Daniel, habéis llegado a conclusiones que ya son categóricas, que decís, oye, es que esto es así y hay que tomar cartas en el asunto.
Sí, bueno, una de las cosas que nos parecen más preocupantes es que uno de cada 5 jóvenes está desarrollando un riesgo por adicción a las pantallas. Es decir, ya hemos pasado del uso de un uso, un uso recreativo, un uso de entretenimiento o de relación social con los amigos, a pasar a tener un posible riesgo de adicción. Es decir, a el uso de la pantalla, o más bien el no uso de la pantalla, claro, a despertar emociones de frustración, de dependencia, de falta de control. Y esto, como os decía, le ocurren a 1 de cada 5 jóvenes.
Fíjate. De todas formas, ahora, escuchándote, me estoy acordando del caso del adolescente de Elche, que acabó con su familia porque le habían cortado o le iban a cortar el acceso a las pantallas por las notas tan lamentables que había sacado.
Bueno, sin duda el caso que me mencionas es un caso
extremo,
atípico y efectivamente y absolutamente extremo. En ningún caso estamos diciendo que 1 de cada 5 jóvenes puedan llegar a desarrollar este tipo de actitudes. Es decir, no queremos llegar a ese extremo. Pero sí creemos que es conveniente que los padres y educadores seamos conscientes de este riesgo, ¿no? Y estemos pendientes de los chicos y chicas y, valoremos ciertos cambios de actitud o cuando hay ausencia de descanso, falta de buen descanso. En fin, que estemos atentos a algunos indicadores que nos pueden decir si efectivamente empieza a generar una adicción.
Daniel, yo tengo una hija de 20 años, pero que tiene teléfono desde los 16, 15, 16 años, y a veces yo se lo digo, Carla, utilizas muchísimo el teléfono incluso por la noche, no hace falta, ¿no? ¿Ellos son conscientes del riesgo que corren? Lo digo más que nada, Daniel, porque hoy en día de las drogas suele haber bastante información, que no digo que sea suficiente, pero sobre este tipo de adicciones no se sabe tanto y también son importantes.
A los chicos y chicas les ocurre una paradoja. Cuando les preguntábamos en este estudio, una de las preguntas que les hacíamos es si las pantallas son más aliadas o son más distractoras a la hora de enfocar los estudios, por ejemplo. Sí. Normalmente la respuesta de ellos y ellas era que era de defensa de las pantallas. Uh-huh. Sin las pantallas a día de hoy no podría hacer los deberes porque necesito buscar información, etcétera. Por tanto, se posicionaban en una defensa clara de las pantallas. Pero cuando rascábamos un poquito más, encontrábamos que muchos de ellos identificaban a las pantallas como claros elementos de distracción. Recuerdo una chica concretamente que nos decía que la peor decisión que había tomado en su vida era unir todas las notificaciones y pasar todas las notificaciones de sus redes sociales por el ordenador. Sí, porque sí. Ella cuando se sentaba a estudiar delante del ordenador, con la intención de estudiar, terminaban saltándole las notificaciones de WhatsApp, claro, o de cualquier otra aplicación, y eso la distraía.
Claro.
Es decir, ellos, yo no sé hasta qué punto son conscientes del riesgo que corren, pero sí son conscientes de que pasan más tiempo pegados a las pantallas de lo que deberían.
Qué interesante, Daniel, lo que estamos comentando, hablando y charlando aquí en Poniendo las Calles. Y en este problema que estamos tocando en el día de hoy, Daniel, ¿cuánto influye la familia y qué dice el estudio sobre la condición socioeconómica de ellas?
Con respecto a esto que estamos hablando de del riesgo de adicción,
sí.
Uno de los datos más llamativos del estudio es que no hay diferencia entre los chicos y chicas atendidos por Cáritas y el conjunto de la población. Uh-huh. Es decir, en el riesgo de adicción no hay diferencias entre, debido por la situación socioeconómica de la familia.
Uh-huh.
En eso sí hay diferencias, en cambio, en el uso de videojuegos o en la posible adicción hacia el mundo de los videojuegos, pero no en las pantallas en general o en Internet.
Curiosísimo. Me dice Mari Carmen, que nos está escuchando desde Santiago de Compostela, me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Daniel en qué comportamientos se nota más la influencia de esta adicción que estáis charlando? Por ejemplo, ¿a nuestros hijos les afecta a nivel académico?
Sin duda, a nivel académico es uno de las más graves consecuencias. En nuestro estudio, en la encuesta que hemos realizado, hemos observado que entre aquellos chicos y chicas con adicción a las pantallas, el absentismo, es decir, faltar a clase, se ha incrementado un 27%. Y también obtienen peores resultados académicos aquellos chicos y chicas que tienen este riesgo de adicción.
Claro.
Concretamente, lo que nosotros hemos observado es que hay un empeoramiento en los resultados académicos de un 36%.
Pues es una cifra bastante potente como para llamar la atención y ponerse a trabajar un poco en la mejora de esta situación. Yo, ¿sabéis lo que noto muchas veces? Que los adolescentes se quedan ausentes del entorno familiar en una mesa. Por ejemplo, si alguien saca el teléfono, enseguida lo sacan ellos y se imbuyen en su teléfono y ya como que no escuchan nada. Se alejan de la realidad. Es impresionante la fuerza que tienen las pantallas y a veces en cuanto dices que tienes que quitar el teléfono, que lo retiren, se enfadan bastante.
Claro, porque el teléfono forma parte de ellos.
Claro,
ellos no se imaginan sin teléfono. Para ellos el teléfono forma parte de ellos. En cambio, para la familia, para el padre y la madre, sí, el teléfono es un elemento que ha venido a distorsionar la dinámica familiar. Los padres y las madres nos comentan que hay mayores dificultades en la comunicación o que identifican empeoramientos en la actitud de sus hijos e hijas y achacan al teléfono o a las pantallas gran parte de estos conflictos familiares.
Qué interesante, Daniel. Yo te doy las gracias por el madrugón, por ayudarnos a poner las calles. Eres el coordinador del estudio sobre adicciones a pantallas, además acompañado de la gente de Cáritas. Estas cosas son súper importantes, Daniel, y que sepas que aquí tienes un programa de radio para divulgar y para comentar todas estas cosas, pues cuando te apetezca. Muchísimas gracias, Daniel.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El embajador de la República Federal de Alemania hoy aquí. Don Wolfgang Dold, muy buenos días, señor embajador. ¿Cómo está?
Buenos días, muy bien, gracias.
¿Está Alemania particularmente asustada por la amenaza nuclear de Putin?
Es, de hecho, una situación preocupante. La mayoría de los expertos no ven una amenaza inminente.
A unos 150 kilómetros de Kiev nos atiende ahora Victoria Paramonova. Victoria, vives en un refugio, estás sola.
La gente, si sale, tiene riesgo de tener disparos en sus coches.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Vaya mañanita que tenemos con nuestros transportistas. Me imagino que iréis también por ahí un poco vosotros, ¿no?
Sí, es un programa de este lunes donde se va a dar mucha voz a los transportistas, Pulpo, así que yo recomiendo a todos los oyentes que se queden en la COPE a partir de las 6, porque ahora mismo hay un porcentaje grande de uno de los sectores más importantes de España que está esperando para escuchar a Carlos Herrera. Ya sabes, te lo han contado los ponedores, lo hemos podido escuchar a través de toda la antena desde las 4 de la mañana. Hoy empieza una huelga indefinida y en COPE pues vamos a seguirla y a dar voz a todos los afectados. La principal queja que tienen está clara, es los precios de combustible, que continúan en máximos, Pulpo. Tanto diésel como gasolina, lo digo de memoria, rondan el 1,86 de media este lunes. ¿Y por qué sube tanto? Pues por la guerra en Ucrania y porque el gobierno también no se decide a poner medidas como sí que está haciendo, por ejemplo, Francia. Aún así, nos vamos a ir hasta Ucrania también para conocer la situación en Kiev, de la mano de nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán. Va a poder contarnos, por ejemplo, más detalles acerca del periodista norteamericano que ha fallecido durante un bombardeo. Puede ser que incluso se conocieran. Así que a ver qué nos cuenta Mikel Ayestarán, porque ya nos ha dicho en varias ocasiones que ahí los enviados especiales barra corresponsales pues hacen mucha vida juntos, ¿no? Se mueven por los mismos sitios, van a hoteles conocidos los unos de los otros. Así que bueno, a ver qué nos dice. Y además, Pulpo, vamos a hablar con un exdirector del CNI para conocer cómo se gestan las cuestiones de inteligencia en nuestro país, al que le gustan las historias de espías que se quede. Y también vamos a echar la vista al pasado, Pulpo, porque acaba de hacer 2 años desde que se decretara el primer estado de alarma por la pandemia. Y bueno, vamos a repasar algunas cosas de la pandemia que en aquel momento pensábamos que eran de una manera y luego resultó que fueron de otra. Por ejemplo, ¿tú eras de los que no se quitaba las zapatillas? ¿De los que se quitaba las zapatillas al entrar en casa?
Pues la verdad es que no, eso no lo hacía, pero todo lo demás, vamos, me pasaba el gel hidroalcohólico en la entrada, me iba directamente al baño a lavarme las manos y sobre todo tenía mucho cuidado con mover la ropa, pero el tema de las zapatillas nunca lo he dejado en la entrada. Sí que en mi urbanización había vecinos que dejaban los zapatos fuera, en el pasillo común, pero dentro de casa, eso, fíjate, no lo he hecho nunca.
Es que había cosas para todo, porque había gente que desinfectaba la compra cuando la traía a casa, gente que lo primero que hacía nada más llegar a casa era ducharse, personas que no querían tocar el pomo de la puerta bajo ningún concepto, pero luego tenían las ventanas cerradas. Era una cosa, porque todavía no teníamos muy claro cómo iba el tema de los aerosoles y demás. Así que bueno, para recordar todo aquello, nos va a ayudar un epidemiólogo y un virólogo, que bueno, además podrán contarnos un poquito qué esperan de la pandemia de aquí en adelante, ahora que se empieza a hablar de eliminar las mascarillas en interiores. De hecho, sin ir más lejos, Francia lo hace hoy. En Francia ya no hace falta mascarillas.
Mira, mañana es una buena pregunta para nuestros ponedores de calles. Hoy hemos tocado el tema de los camioneros. Mañana podríamos preguntar a los ponedores cómo empezó la relación con la pandemia, cómo empezó la relación con quedarte en casa, aunque ilegalmente nos metiera el gobierno en casa, que era necesario, ojo, pero no de esa manera. Y seguro que cada ponedor tiene su propia historia, que será una a conocer, ¿eh?
¿Tú te acuerdas de dónde estabas, el sitio donde estabas cuando se declaró el estado de alarma?
Yo venía de Santa Cruz de Tenerife de presentar los carnavales, ya en el vuelo de vuelta yo iba con mi mascarilla y lo que no me imaginaba es que esto iba a ser tan largo, porque hay que recordar que seguimos en pandemia.
Hombre, claro.
Y lo que no me imaginaba es, yo pensaba, esto serán 5 días y se acabó, pero fíjate que es que todavía seguimos pues un poco con la alerta en medio, ¿no?
Sí, nos lo vendieron así, como que iban a ser 15 días y todos decíamos, bueno, ya verás, en 15 días es que la ciudad va a ser una fiesta continua. Cuando salga todo el mundo después de 15 días encerrado, pues mira, aquí todavía seguimos, de verdad.
Pues la verdad que sí. Pues, Gonzalo, que a partir de las 6 estamos con vosotros, que mutamos.
Siempre bien recibidos, ya lo sabes, Pulpo. Un abrazo muy grande.
Gracias, Gonzalo Zavalla. A esta hora hay un montón de gente que está currando, que está levantando España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Uno de ellos es Arturo, que está en Santander, que nos da los buenos días. Desde la primera hora estoy levantando para abrir el gimnasio para todos los ponedores fitness. Dice Pulpo, nos vamos a por el lunes con alegría.
Claro, Carlos Lloveras también, que dice que él va a poner las calles como cada día a partir de las 5 de la mañana para cortar un poquitín de carne, para que la gente de Palma no les falte un buen chuletón en la mesa.
¡Ole!
Buenos días desde Zaragoza, dando servicio con el taxi, aquí lloviendo a tope, la gente se porta bien y bueno, que soy ponedor.
Muchísimas gracias. Álvaro nos escribe desde Gijón, dice que es un teniente recién levantado y a punto de salir para el cuartel Cabo Noval de Gijón. Dice Pulpo, como hoy llueve, pues toca maniobras y toca sufrir un poquito. Un abrazo.
Bueno, y Raúl Fernández, que dice que se apunta a poner las calles sobre las 3:30 de la mañana, más o menos es cuando él está en pie, porque ahí arranca su jornada de tripulante de la KLM.
¡Ole!
Buenos días, Pulpo. Soy Yolanda, te llamo de Cantabria, Torrelavega concretamente. Entro a trabajar a las 5 de la mañana. Soy ponedora de hace 15 días aproximadamente y estoy encantada de empezar mi jornada de trabajo escuchándoos. Espero que me acojáis en esta gran familia. Un beso para todos los ponedores.
Estás acogida y estás bien recibida. Te damos las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores, donde además esta semana en nuestra máquina del tiempo estamos dedicándole la temática musical a canciones que hablen de paz. Son canciones que el mensaje sea de paz, que nos transmitan paz. La de hoy pertenece al año 1991 y además viene con una presentación muy especial.
Buenos días, Pulpo. Soy Gonzalo. Estoy ahora mismo arreglando unos marcos, unos cuadros. El otro día te escuché decir que querías poner canciones de paz. Me gustaría que pusieras de Michael Jackson, Heal the World, Salvemos el Mundo. Soy ponedor y después continúo escuchando a Carlos Herrera.
¡Ole!
There's a place in your heart, and I know that it is love. And the place is brighter than tomorrow. Try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you. Strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams to stop existing and start living.
Esta es la canción que Gonzalo nos pedía en nuestra máquina del tiempo dedicada a canciones que hablen de paz. Si tú quieres que la tuya suene mañana, mándame una nota de voz, presenta la canción, cuéntame por qué esa en concreto y sonarás un día de esta semana. Son las 5:43, las 4:43 de la mañana en las Islas Canarias. Nuestro teléfono de WhatsApp es el 662-942-605 y en menos de un minuto Jorge Richter me va a contar que ponemos el punto y aparte en nuestro juego del podcast.
Así es, una semana más, ya hemos completado el juego del podcast de la semana pasada. Tenemos la respuesta de Paqui desde Castellón, que no sé si lo habrá acertado. Vamos a ver si lo ha acertado, vamos a ver.
Buenos días, Pulpo, Bea, Jorge. Mi nombre es Paqui, os llamo desde Castellón. Es para el concurso del podcast. El lunes, España.
España.
El martes, bien. Italia.
Italia.
El miércoles, bien. Grecia.
Grecia.
Vale. El jueves, Alemania.
Alemania.
Vale. El viernes, Ucrania.
Ucrania.
Muy bien, Paqui.
Bueno, pues, un abrazo, soy ponedora.
países de la Unión Europea, ¿no? Imagino.
Efectivamente, estábamos jugando con países de la Unión Europea, pero esto que acabamos de ver, seguimos jugando durante esta semana. Uh-huh. Acabáis de ver 5 cortes que vamos a meter en una de las horas de cada día. Lo que tienes que hacer es ir a Poniendo las Calles en cope.es, escucharte todas las horas durante toda la semana, y cuando tengas todas las palabras por orden, nos mandas un WhatsApp al 662-942-605. Temática de esta semana, ¿cuál? Equipos de fútbol españoles profesionales.
Toma ya, en nuestro podcast, ahora son y 44, hora menos en Canarias. Vamos a ver cómo nos da los buenos días nuestro experto en el sector del motor, es Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Hola, Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que comenzamos con la noticia del día. Hoy los transportistas, la plataforma en defensa del sector del transporte, pues han convocado un paro nacional indefinido de todo el transporte de mercancías por carretera como protesta por la situación laboral del sector. Cuéntanos.
Sí, como ya se comentó aquí en Poniendo las Calles, la plataforma que conforman pequeños y medianos transportistas, donde también están los conductores asalariados, para protestar por la precariedad laboral y la ruina económica que arrastra el sector, así como la falta de incumplimiento por parte del gobierno de lo que acordaran allá por el mes de diciembre, como la prohibición de carga y descarga, el plazo de pago máximo a 30 días, la fiscalidad de los carburantes, la mayor seguridad vigilada por parte del Estado en áreas de descanso y polígonos industriales, el no a las 44 toneladas, el no al pago por usar las vías carreteras y la jubilación a los 60 años por ser profesión de alto riesgo. Estas son algunas de las reivindicaciones que exigen los transportistas que cumpla el gobierno de forma urgente.
Además, Alfonso, hay un montón de mensajes que los ponedores, ya sean transportistas o no, dejándoles a todos los profesionales en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Pero vayamos también con otros asuntos. Primero, la Unión Europea hablaba de prohibir los coches de combustión, después Alemania se ha echado atrás en su disposición, y ahora la Unión Europea se muestra a favor del uso del aceite vegetal hidrotratado como combustible sintético para usarlo como alternativa energética. Motorman, ¿qué es lo que está pasando?
Sí, exactamente, el HVO, el aceite vegetal hidrotratado, que es un tipo de combustible alternativo que parte de la base es gasóleo, pero que se desarrolla a partir del aceite reciclado, por ejemplo, de aceites utilizados en cocinas. Sus puntos clave son que, aparte de ser reciclado, es más limpio que el diésel convencional, puesto que no tiene azufre ni oxígeno, es el hidrógeno el que actúa como catalizador, por lo que emite hasta 90 veces menos gases de efecto invernadero que un diésel normal. Además, se puede utilizar en motores diésel sin modificación alguna. Su uso tiene una combustión más limpia, genera menos residuos, alargan la vida útil del motor y el arranque en frío es mejor. En la actualidad ya hay marcas que lo recomiendan y son varias las que lo utilizan en sus transportes pesados, camiones y autobuses. Es decir, que este gasóleo sintético derivado del aceite usado, que se vende en países europeos como Finlandia, Letonia, Estonia y Lituania, pues bien, este biocombustible puede usarse solo o mezclado con una mínima cantidad de diésel, por contra. Y por el momento, su inconveniente es su alto precio. Su producción es minoritaria. Holanda es el de mayor producción, seguido de Francia, Italia o Suecia.
Mi abrazo a Javi Nieves, que nos está escuchando y se lo está pasando muy bien. Digo yo que, siguiendo con el tema de los combustibles y con el precio tan disparatado, yo no sé, ¿tú te imaginas poder llenar el depósito de 60 litros, por ejemplo, de diésel, por menos de 2 euros? Digo esto porque yo sé que tú sabes dónde esto es posible. Así que cuéntanos cuáles son los países del mundo más baratos y también los más caros donde poder repostar.
A ver, te cuento, Pulpo. Si analizamos los precios de 170 países, Irán, Venezuela y Libia son los tres países del mundo donde se puede llenar el depósito del coche con 60 litros de diésel por menos de 2 euros. Por contra, el repostaje más caro roza los 150 euros en Hong Kong, Noruega y Suecia, con el precio del litro del diésel más alto. Se paga a casi 2,50 euros el litro. Y si me preguntas por España, ocupamos la posición 29 de esos 170 países como más caros del mundo, donde llenar el depósito de diésel cuesta en torno a los 100 euros Y si hablamos de la gasolina, nuestra posición es la misma. Si en España llenar en el depósito de gasolina nos cuesta de media 105 euros, en Venezuela te costaría 1,38 céntimos de euro.
Muy bien. Esto es muy importante porque si echar gasolina o diésel es ya todo un lujo, también lo es aparcar en muchísimas ciudades. ¿Se sabe ya cuáles son las ciudades españolas con los precios de estacionamiento regulado más caros?
A ver, aunque depende de la localidad, el tipo de plazo de la zona, o de si eres residente o no, según la comparativa del RACE, en las zonas más habituales de azul y verde, las tarifas con los precios más altos a pagar en zona azul los encontramos en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Bilbao. Por contra, las tarifas más bajas son las de Las Palmas, Murcia o Burgos. Y si en Madrid se paga la hora a 1,10 céntimos de euro, en Las Palmas supone un precio de 0,65 céntimos de euros. Si hablamos de zona verde, Madrid y Barcelona vuelven a ser los más caras, con poco más de 2 euros, mientras que en Oviedo, Granada o Sevilla son las más baratas, por menos de 70 céntimos de euro la hora.
Genial, Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El intermitente. Muchas gracias. Además, en tiempo y en hora perfecto. Son las 5:50 de la mañana, las 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Él comienza a las 6 y nosotros le dejamos las calles puestas. Carlos Herrera, buenos días.
Bye.
¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido tu fin de semana?
Pues un fin de semana de mascleta valenciana, muy agradable y muy arrocero, y tú muy leonés, ¿no?
Sí, muy leonés.
No has pasado frío, ya te dije que no pasarías frío.
No, ha hecho un tiempo espectacular. He comido muy bien, me lo he pasado muy bien con Jandrín, que te manda muchos abrazos. Rosa también te manda muchos besos. Camino Golpes igual.
Camino Golpes, sí.
Es que se pilló el dedo, nada más llegar se pilló el dedo y lo tiene todavía morado en el día de hoy.
La pobre.
Y nos lo hemos pasado muy bien. Ahora, ¿no te imaginas el lechazo, el cochinillo, las mollejas con los que empezamos directamente
en el Salamanca, ¿no?
En el Salamanca, por favor, ¿cómo
cocinan? Salamanca es magnífico. No, el Salamanca es muy bueno. Es muy bueno.
Y tengo además aquí unos garbanzos que mando para ti de Pico Pardal, en el Castillo de los Polvazares.
Maravilloso pueblo.
Con Juan Andrés, que tienes foto allí, por cierto, con ellos.
Es que Juan Andrés es un fenómeno. Es un fenómeno. Hay varios, la verdad que hay Cucarabaina, está Maruja, está Juan Andrés, hay en Castrillo de los Polvazares muchos lugares para comer, el cocido Maragato, que es espectacular.
Ese fue el que comimos, y nunca lo había comido yo, de atrás para adelante, ¿eh?
Sí, exacto. Y a mí me gusta mucho ir a ver a este hombre y a su mujer, que es sevillana.
Sí, exacto.
Exacto, y allí pasó ratos muy agradables.
Pues luego Jandrín nos llevó a El Buche, que nos prepararon unos nigiris, un ravioli también relleno de rabo de toro y puré. Probamos una cecina impresionante que a ti no te termina de convencer.
No me acaba de convencer la cecina.
Pero de verdad, deliciosa. Luego pasamos a ver a Félix por Rabacería. Nos dio un chorizo de vaca y una cecina también riquísima. ¿Tiene fotos tuyas también en la pared?
Sí, yo me pateé a un león de arriba abajo.
Trabamos en un local.
Y en el camarote madrileño.
En el camarote. Sí, claro. Ahí están tus artículos hablando de León y hablando de la mejor barra de allí. Y donde te mandan recuerdos por todos los sitios, macho.
Pues sí. Sí, es un lugar, León, muy acogedor, para ir, y el húmedo, me imagino, sí, que iría y se echaría
también
un rato.
También. Tú disfrutarías mucho con el borde de la Bicha, ¿verdad?
Sí, hace mucho que no voy a la Bicha, pero pues, siempre está hasta arriba y tal, pero el borde de la Bicha es magnífico. Sí. No hay más sitios para ir que aquí en León.
Sí, lo dice. El otro día estaba utilizando otro argumento para que la gente no le diese por entrar, porque según estábamos ya como... estábamos como diciendo que íbamos a entrar, y se asoma Laura y coge el tío y cuelga un cartel como diciendo, ya hay mucha gente. Digo, si no están las cosas como para rechazar a los clientes, ¿no?
Es un fenómeno.
Qué barbaridad. Bueno, pues León mola mucho y larga vida León, porque también necesita que se le dé un empuje a que la gente apueste por ahí y se hagan cosas bonitas, ¿eh?
Pues sí, es una ciudad que yo quiero mucho. Uh-huh. En fin. Uh-huh. Bueno, y no has puesto ni un disquito ni una cosa.
¿Cómo que no? Fíjate aquí lo que tengo. Esta canción, Herrera, que hoy cumple años. Esta canción es de 1979. Llega al número uno del Billboard un día como hoy. Tiene 43 años. Y esa es una canción que sale de relleno, de cara B de un single del Substitute. Pero que realmente esta fue la canción que quedó para la historia de Gloria Gaynor.
Para que tú veas.
Es la canción que nunca falla, siempre funciona. Ahora, qué personaje, Jandrín, con qué personaje en todos los sentidos.
Anormal
continuamente, haciéndome fotos con peluca, bueno, unas cosas rarísimas, pero no lo hemos, de verdad, nos ofreció a su casa, nos dio de desayunar, nos cuidó muchísimo, nos hemos reído una barbaridad. Y sobre todo nos lo hemos pasado muy bien y hemos hablado mucho de radio, porque oye, este hombre sabe mucho de radio,
cuidado. De radio y de relojes.
¿Sí?
Jandrín Morán, Alejandro Morán, Jandrín, ¿sí? Es un personaje conmovedor, ¿sí? Un gran anfitrión, ¿sí? El hombre que abre las puertas de León a todo, sí, el mundo que llega, sí, y que le da su corazón, ¿no?
Sí, sí, sí. Y Rosa, su hermana, igual, que te quede,
bueno, Rosa,
te,
yo
te
la
quede con locura, con locura.
Y ahí está la joyería española, uh-huh, donde me compro yo relojes imposibles, uh-huh, y donde me arreglo los que tengo rotos. El mejor relojero del mundo posible.
Sí, señor, es un tío muy, muy interesante. Herrera, que comienzas tú ahora, a partir de las 6 de la mañana. España necesita escucharte.
Bueno, pues a ver, ¿qué decimos hoy? No se me ocurre nada.
Pues hombre, mira, Polonia está eliminando el IVA de la gasolina, también del gas y de los alimentos. Francia, por ejemplo, está rebajando 15 céntimos el litro de gasolina. Portugal, ¿qué está haciendo? Pues se está ajustando semanalmente a los impuestos sobre combustible, los va bajando un poquito. Italia, por ejemplo, está interviniendo para bajar la factura de la luz. En España no se está haciendo nada.
Bueno, de momento algo tendrán que hacer, inevitablemente.
No sé, yo daré una vuelta y puede design.
Puede design.
Let's get me count.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Pero el agresor es el principal proveedor de gas de Europa.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
Pero y las mejores historias.
Y lo más importante es porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Hace 400 años, en la que fue la primera gran canonización colectiva de la historia, fueron canonizados 5 santos, entre los que figuraban 4 españoles de una talla enorme, cuyas vidas entregadas a Cristo siguen de plena vigencia. Junto a San Felipe Neri, el italiano conocido como el Santo de la Alegría, fueron canonizados San Isidro Labrador, patrón de Madrid, Santa Teresa de Jesús, mujer excepcional,